Cada minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy.
Queremos enviar un saludo especial, como siempre lo hacemos, a la gente que nos escucha en Tungurahua y Cotopaxi, 101.3 FM, en Baños de Agua Santa, en 89.3, en la gente también que nos escucha en Riobamba, en 94.1. También a la gente que nos sintoniza a través de nuestra aplicación en Play Store, ahí estamos como Identidad Radio Cultural, 101.3. También a la gente que nos llama o nos comenta a través de nuestra cajita de comentarios de nuestras transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí estamos como Identidad Radio Cultural. Les pedimos que compartan estas transmisiones, que pongan pues un me gusta, siempre es importante para nosotros. Ya tenemos la presencia vía telemática de nuestro siguiente invitado. Se trata, como siempre, del espacio de compras públicas de todos los jueves a partir de las 11:30 a.m. Para el efecto tenemos la presencia del doctor Pablo Dávila, quien tiene una maestría en Derecho Constitucional de la UTPL, tiene una especialización superior en Gobierno Abierto, una maestría en Dirección de la Gestión Pública, una maestría en Ciencias Públicas, en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas, es director y creador de la Escuela de Formación y Contratación Pública, autor de 19 libros y varias ponencias en materia de compras públicas, coautor del nuevo Reglamento de Contratación Pública de las reformas del año 2024, tiene una amplia experiencia como conferencista y docente de contratación pública desde el año 2009. El tema de hoy es la ínfima cuantía. Como siempre, doctor, un abrazo, saludos, muy buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora y también a través de las redes sociales que entiendo se transmiten en vivo. Un cordial saludo, estoy aquí a las órdenes, como siempre, los jueves a las 11:30.
Doctor, la ínfima cuantía, ¿cuál es la fundamentación legal de este procedimiento de compras públicas?
Bueno, a ver, antes que la fundamentación legal, la ínfima cuantía es uno de los procedimientos de contratación pública en Ecuador, el más común o el que más se utiliza, hablemos así. Porque obviamente el Estado, la administración pública, que maneja muchísimos recursos públicos, la plata del pueblo, y el Estado hace compras públicas, obviamente, y la ínfima cuantía es el trámite más común, el más utilizado. Desde el GAT parroquial más pequeño del Ecuador hasta la empresa pública o el ministerio más pelucón o más billete maneje, sí, obviamente, la ínfima cuantía es el procedimiento más común y más utilizado en materia de contratación pública. Primera situación. Ahora, la ínfima cuantía, bueno, obviamente sabemos que este año 2025 ha sido bastante agitado en cuanto a reformas, y al menos las últimas semanas, ¿no? Que con la LOIVI, murió la LOIVI, resucitó con la nueva ley del 7 de octubre y las reformas del 28 de octubre, pues justamente es lo que quiero explicar en este programa. La ínfima cuantía se mantiene como figura, se mantiene como procedimiento. Hay pequeños detalles que es justamente lo que quiero explicar, que ha cambiado con las reformas de la ínfima cuantía, ¿sí? Bueno, en primer lugar se movió todo el número, los números de artículos de la ley y del reglamento también, ¿no? Entonces, en la ley ahora tenemos el artículo 50, que rapidito quiero indicarlo. Y dice, se podrá contratar bajo esta modalidad la contratación de bienes o prestación de servicios, incluidas las consultorías. Y esto también es importante indicarlo. A ver, antes del 2025 había un montón de restricciones para la ínfima cuantía. Por ejemplo, las consultorías estaba expresamente prohibido. Desde que surgió la LOIV, y obviamente yo presenté todas estas ideas de reformas, a mí me parecía ridículo que las consultorías no se las haga por ínfima cuantía. Entonces, yo he visto instituciones, GAF parroquiales, cuerpos de bomberos chiquitos, que para contratar a un arquitecto por $2,000, $1,000+, tener que sacar un trámite administrativo de consultoría directa, pero engorroso, de 3-4 semanas, y con pliegos y resoluciones y contratos, y la burocracia, lamentablemente, en la administración pública es terrible, ¿no? Entonces, ahora no, ahora ya la consultoría, con tal que sea hasta $10,000, váyase por ínfima cuantía. Las obras, también habían ciertas restricciones antes, acuérdense, obra nueva era prohibido, tocaba hacer todo un trámite de menor cuantía obra, que es más burocrático comparado con la ínfima cuantía. Entonces, la ínfima cuantía es sinónimo de eficiencia administrativa total, ¿sí? Y es justamente lo que dice la norma, ¿no? Es justamente lo que dice la norma, en el sentido de que acá, en la ínfima cuantía, no hay pliegos, no hay resolución de inicio. O sea, es un trámite, la cosa más sencilla del mundo, que justamente más adelante voy a exponer el trámite, así que hay que estar atentos. Primero quiero explicar las reformas, para poder entender luego el trámite, ¿no? Entonces, obviamente, con la LOIV y con la reforma del 7 de octubre, la ínfima cuantía sube a $10,000. Antes era un coeficiente torpe, chuta, complicado la vida, que el presupuesto inicial del Estado multiplicado por el 0,602, ya esas fórmulas absurdas, ahora la ley dice hasta $10,000, punto. Entonces, esto facilita la vida, ¿no?, a las instituciones públicas, evitar estar haciendo subastas de 8,000, menores cuantías de 8,000, consultorías de 8,000, la ínfima cuantía. La ínfima cuantía es la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más dice la ley? El reglamento obviamente desarrollará el trámite, las excepciones, etcétera. El tercer párrafo de la ley, artículo 50, que esto ya estaba antes, ¿no? Y es muy importante. Estas contrataciones, eso sí es importante advertir, y van a ver por qué hago la advertencia, ¿sí? Estas contrataciones no podrán emplearse como medios de evasión de los procedimientos precontractuales, acuérdense este verbo evadir, ya voy a explicar el por qué, o como una contratación constante y recurrente durante el ejercicio fiscal para subdividir contratos, lo cual será verificado y regulado por el CERCO con la finalidad de detectar la subdivisión de contratos o cualquier evasión, otra vez repite el verbo evadir, ya van a ver por qué, o incumplimiento con los fines de esta modalidad, en cuyo caso era puesto en conocimiento de la Contraloría, porque, a ver, a partir de las reformas del año 2022, 2023 más o menos, en el Código Penal, se aumentan los casos de delito de peculado. Entonces, claro, yo he visto casos de esto, yo municipio tengo que hacer una subasta de $20,000, ay no, qué pereza, pucha, una subasta de $20,000 me jalo en un mes y medio en el mejor de los casos, y eso si no se cae el proceso, ¿sí? Entonces, claro, yo municipio esos $20,000, mejor divido en dos ínfimas de $10,000 cada una. Esto que estoy hablando es delito de peculado. La evasión de procedimientos de contratación pública es delito de peculado y se sanciona de 10 a 13 años de cárcel, ¿sí? Entonces, obviamente, ya les digo, para mí es más fácil dividir una subasta en dos ínfimas o una licitación en dos ínfimas, o en las ínfimas que sea, es más fácil que mandarse toda una subasta o una licitación burocrática terrible, pero eso es delito de peculado. Se va a la cárcel la persona que haga eso, 10 años de cárcel, y quienes son abogados entienden y conocen, y quienes no son abogados se han escuchado que el peculado es un delito imprescriptible. Es decir, la Contraloría y la Fiscalía tienen toda la vida para meterme preso, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sí se mantiene, es más fácil hacer ínfimas cuantías, pero no porque sea más fácil, vamos a evadir. Este verbo evadir es el verbo rector del delito de peculado. La evasión de procedimientos es delito de peculado y se sanciona de 10 años a 13 años de cárcel, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en eso. Y lo último que se pone acá en el artículo 50, y de con eso para ir al segundo round, hablar del procedimiento, esto puse yo en el reglamento del 2022, pero ahora se lo sube a nivel de ley orgánica. Me parece lo más coherente. Mira lo que dice: las contrataciones del régimen especial también podrán ser gestionadas bajo procedimiento de ínfima cuantía, claro, siempre que el presupuesto referencial no supere el umbral de ese procedimiento, que son los $10,000, obviamente, sin duda, ¿no? Entonces, a ver, en el régimen especial, por ejemplo, hablemos de la contratación de un medio de comunicación, ¿ya? A mí me gusta, obviamente, que las cosas sean eficientes, sean rápidas. Yo odio la burocracia, al menos todas las normas que yo he redactado, ¿sí? Yo detesto la burocracia, definitivamente. Solo pongo el ejemplo chiquito. Supongamos que queremos contratar un medio de comunicación, una radio, no sé, un espacio en el periódico, algún anuncio publicitario, algo de la institución. Claro, sin duda es un régimen especial pautar en medios de comunicación. Pero supongamos que me quieren cobrar, la radio, quiero pasar solo una cuña, soy exagerado, no quiero pasar un paquete de cuñas, no, solo es una cuña puntual, o en la prensa, es en el periódico, es un espacio chiquito nada más que quiero publicar, y me cobran, no sé, $40, $50, se me ocurre, ya. Oiga, con todo el respeto, yo de radio, yo de dueño del periódico, o sea, tener que hacer todo un trámite burocrático terrible del hijo de madre, yo no lo hago. O sea, no me da la gana. ¿Y por qué? Y eficiencia. Yo como radio, o yo como medio de comunicación, o sea, yo tengo aquí a los clientes que hacen en fila para pagarme en efectivo, o con tarjeta de crédito, que al final es lo mismo, y que venga una institución burocrática a decirme, vamos a hacer pliegos, y usted tiene que hacer oferta, y tiene que cargar el portal, y vamos a adjudicar, y que con contrato, y luego a ver si el financiero le paga. No, yo de radio le digo, o sea, mira, con todo respeto, yo no le pago. O sea, así es simple, no me da la gana. Entonces, ¿a mí me pagan en efectivo o si no, no le hago? Y hacer trámites burocráticos, incluso yo, hasta como proveedor, yo también muchas veces, por una ínfima al rato de $20-$30 el procedimiento, no me interesa participar, porque por $20-$30 costo-beneficio, o sea, hasta por último le subsidio y le pago yo, pero hacer todo un trámite burocrático, hacer oferta, firmar contrato, garantías, capaz, no sé, o sea, no tiene lógica. Entonces, la ínfima cuantía es el trámite más sencillo del mundo, comparado con una subasta, comparado con una licitación, comparado con una consultoría, sin duda, ¿sí? Entonces, cualquier trámite de régimen especial que no supere los $10,000, vaya por ínfima cuantía también. Sí, vaya por ínfima cuantía también, ¿ya? Entonces, hasta aquí mi primera intervención, justamente desde la óptica legal en base a las reformas, y luego, pues, para poder analizar el trámite, el procedimiento.
Y precisamente vamos a eso, doctor. ¿Cuál es el trámite, cuál es el procedimiento en esto de la ínfima cuantía?
A ver, según la norma jurídica, el trámite es la cosa más sencilla del mundo. Hay unas pequeñas ajustes, hablemos así, ajustes de tuercas. Antes teníamos el reglamento artículo 149. Ahora, que no me sé de memoria ni un solo artículo todavía, ahora estoy con el reglamento a la mano, es el artículo 269, ¿sí? Del reglamento, el actual, con las reformas, el 269. Ahí está el procedimiento, está el trámite paso a paso de la ínfima cuantía. Como les digo, el trámite no ha cambiado nada del reglamento anterior al reglamento actual, no ha cambiado nada. Por ahí una pequeña cosita, justo que de hecho una alumna y me está escuchando, seguro acá Alicia me hizo caer en cuenta ayer, son cositas muy pequeñas, ajustecitos muy pequeños, pero realmente en el fondo no ha cambiado nada el trámite. Vea, por mi experiencia práctica en esta materia de contratación pública, un trámite de ínfima cuantía, en base a la norma que tengo en mis manos, ¿sí? Un trámite de ínfima cuantía se demora un promedio de 3, 4, 5 días, una semana. Sí, un promedio estoy hablando, ¿ya? Y entendiendo que obviamente yo me he jalado ínfimas cuantías en 2 días, pero claro, muy locos, ahí puchi quedándome hasta la noche, 11, 12 de la noche trabajando, madrugando a las 5 de la mañana. O sea, no, y tampoco quiero que la gente haga las cosas así a lo locado, como yo alguna vez sí lo he hecho, a lo locado y me he jalado, y todo dentro de lo legal. Pero no, o sea, una ínfima cuantía, trabajando las horas de entrada, hora de salida, respetando los horarios, respetando que obviamente las instituciones públicas tenemos un montón de trámites de contratación que hay que hacer. Yo entiendo esa realidad del sector público. Vea, una ínfima cuantía, insisto, un promedio, una semana. Una semana es más que perfecto para jalarse un trámite de ínfima cuantía. Claro, lamentablemente conozco instituciones burócratas que esa gente, con todo respeto y cariño, lo digo de frente al país, esa gente no debería trabajar en presión pública. Yo detesto, o sea, o cambian por las buenas o que se vayan, o sea, que se vayan a su casa. Yo he visto en Cuenca, conozco casos, ínfimas cuantías que se demoran 6 meses. O sea, yo creo que eso es trabajo del psiquiatra, Dios mío, porque están locos. O sea, de verdad están locos ya, porque una ínfima cuantía. Ey, pues si la subasta inversa electrónica, estamos hablando que con firma de contrato y garantías y todas las cosas son 1 mes y medio, si no se cae el proceso. Y una ínfima cuantía que la hagan en 6 meses, no, esa gente no debería trabajar en el Estado. O sea, entonces, no, eso sí hay que depurar a la inflación pública de estos burócratas que tanto daño le han hecho al país. Entonces, una ínfima cuantía, ya les digo, o sea, en cuestión de unos 3 días, 4 días, una semana, ya, digamos, somos bien lentos, ya, si somos lo. Somos súper lentos y trámites y cosas y puchi que el jefe molesta y que el compañero molesta. Ya, una semana, ya. Una semana, una ínfima cuantía. Excelente, excelente. Eso es eficiencia administrativa. Claro, una subasta, insisto, 1 mes y medio, con firma de contratos y todo, 1 mes y medio. Una licitación, 1 mes y medio a 2 meses. Una consultoría también, 1 mes a 1 mes y medio. Entonces, son los tiempos que se demora. Y si yo les digo que la ínfima cuantía se jala entre 3 a 5 días, una semana en promedio, o sea, es un trámite mucho más eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, según el reglamento, dice. Artículo 269. El procedimiento de ínfima cuantía será el siguiente. Punto. Vamos. Paso por paso. Primerito. Aquí sí ya se identifica de manera precisa la unidad requiriente de la entidad contratante. Entonces, claro, obviamente, cada uno de ustedes, quienes son instituciones públicas, les invito a que piensen en su mente, en su cabeza, dibujen el organigrama, la estructura organizacional de cada institución pública. Sí. Entonces, el área requiriente, no sé, ¿qué será? La Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Turismo, la Dirección de Cultura, la Dirección de, no sé, depende del área, la institución. Entonces, esa área requiriente es la que va a generar la necesidad y también las especificaciones técnicas o TDRs. TDRs aplica solo para servicios y consultorías y especificaciones técnicas aplica solo para bienes y obras, ¿ya? Entonces, eso yo asumo que ustedes ya conocen. Entonces, con estos dos documentos, miren ustedes, no se necesita tanto trámite, tanta burocracia. Son dos documentos que según la norma, y esto estaba igual en el reglamento anterior, artículo 149, esto no ha cambiado nada. Sí, dos documentos. La determinación de la necesidad, que es un informe, esto no es negociable por nada del mundo. Y segundo, el TDR, para servicio o consultorías, o la especificación técnica para bienes u obras. Con esos dos documentos, arranca la ínfima cuantía. No necesito proyectos, no necesito certificaciones de nada, de nada. Hay gente loca que cree que se necesita la certificación presupuestaria para publicar el proceso. Insisto, o sea, o están desquiciados mentalmente o tienen esa burocracia ridícula del pasado. Entonces, eso sí ya se aclara ahora, ¿no? Entonces, primero, el área requiriente genera estos dos documentos con los cuales arranca el trámite de ínfima cuantía. Dos, serán autorizadas por la máxima autoridad su delegado. O sea, quien tiene la potestad, ¿sí? De autorizar y de firmar la orden de compra es la máxima autoridad o su delegado. Cuando son instituciones muy grandes, hay delegación de funciones. Tercero, esto se copió a pie de letra el reglamento antiguo. No se necesita pliegos, no se necesita PAC, no se necesita nada de trámites burocráticos, que sí, obviamente son propios de una subasta, de una licitación, de una consultoría, sí, sin duda. ¿Ya? Acá en la ínfima, nada de esta burocracia, nada de tontera, nada de pliegos, nada de resolución de inicio, resolución de adjudicación, nada, déjese cosas, toma, aquí está la norma y punto. ¿Ya? ¿O qué más? Ahora, la entidad contratante La entidad contra. Ah, ya, otra cosa. No, antes que nada. Miren lo que dice el numeral 3 del artículo 269. No será necesaria elaboración del pliego. Tampoco se necesita publicar en el PAP. Ojo, el estudio de mercado se considerará efectuado al realizar lo previsto en el numeral 6 de este artículo, que es la razón de proformas y nada más. No necesito documentos aparte. Mire, hasta ahorita vamos dos documentos, la necesidad y el TDR, nada más. ¿Eh? Ojo, y será en ese momento, después de que llegan las proformas, ahí se hace la certificación presupuestaria y el estudio de mercado, ¿sí? Entonces, para publicar en el portal son dos documentos. Claro que se publica también con el proyecto de orden de compra, pero no necesito certificación presupuestaria. Hay instituciones locas, bueno, no las instituciones, los funcionarios de esas instituciones son los locos, ¿ya? Que para poder publicar en la herramienta se sacaban la madre haciendo el estudio de mercado. Y luego sacaban certificación presupuestaria. Y de ahí publicaban proformas. ¿Y por qué digo que era tan loco, tan idiota esto? Porque sacaban la madre haciendo el estudio de mercado, publicaban el portal y capaz que llegaba una proforma más barata. Entonces, ¿para qué diablo hicieron el estudio de mercado? O sea, totalmente ilógico, idiota, ¿no? Entonces, este es el trámite de ínfima cuantía. Pero ahora, esto sí es un acierto de la reforma, esto no estaba antes, ¿sí? Y dice clarito, será en ese momento, o sea, después de que llegan las proformas, después de que se publicó en el portal y llegan las proformas, ahí, en ese momento, donde se requiera la certificación presupuestaria. No antes. Eso es trabajo del psiquiatra, ¿sí? Los que sacaban certificación presupuestaria en ínfima cuantía, antes de publicar en la herramienta, que vayan al psiquiatra. Sí, deben haber buenos médicos en eso, ¿ya? Cuatro, dice, la entidad contratante procederá a publicar, ojo, de forma obligatoria, esto no es negociable, en la herramienta informática, sí, en el portal, ahí hay la opción de publicar necesidades de ínfima cuantía, y ahí se publica la necesidad. Ojo, tres documentos, queridos amigos, necesidad, TDR y el proyecto de orden de compra, que eso ya es el que está establecido por el CERCOP, ¿ya? Entonces, clarito, dice, ¿no? Un solo aviso público, entendiéndose este como la publicación y la herramienta con lo que requiere contratar por ínfima cuantía, así como la información de contacto y término para presentación de las proformas. Incluirá además el proyecto de orden de compra, listo, la entidad fijará el tiempo mínimo que deberá tener vigencia la proforma. Cinco, y aquí sí atención, escuchen bien, porque aquí sí hay un cambio de fondo, un cambio, una precisión, yo le digo un ajuste de tuercas, que esto no estaba antes. Antes, ya, la obligación de la entidad es publicar en el portal. ¿Y cómo lleguen las proformas? Como sea antes. Ey, atentos. Antes, vea, hasta en físico. Porque la firma electrónica en ínfima cuantía no es obligatorio. Entonces, podían llegar en papel bond, en físico. Podían mandar por correo electrónico. De hecho, yo saqué una consulta al Procurador General del Estado en base a la redacción de la norma anterior. Y el propio procurador decía, en ínfima cuantía las proformas pueden llegar con por físico, ¿sí? Con esfero color azul. O puede llegar por correo electrónico. O puede llegar a través de la herramienta. Ahora, queridos amigos, atención, la reforma al artículo 269, el nuevo reglamento, el nuevo reglamento último vigente desde el 28 de octubre de 2025, en el punto 5 ya dice clarito, ahora la redacción de la norma está diferente. Y dice, el proveedor interesado remitirá su proforma, clarito dice ahora, a través de la herramienta dispuesta por el CERCOP. Entonces, ahora ya no pueden llegar las proformas de ínfima cuantía en físico o por correo electrónico. Y claro, obviamente, quedó insubsistente el criterio del procurador, porque ahora hay norma jurídica nueva. Sí, ahora hay norma jurídica nueva. De hecho, yo saqué esa consulta al procurador y de hecho me agarré justamente de la redacción de la norma de esa época, porque ahí no decía cómo tenía que ser presentado. Ahora ya dice. Sí, ahora ya dice. Entonces, clarito dice, repito, el proveedor interesado remitirá su proforma a través de la herramienta dispuesta por el CECO a la entidad contratante dentro del término obviamente establecido. La proforma tiene los efectos de la oferta. La entidad contratante sentará la razón de las proformas recibidas. Es un formato sencillo que yo lo he difundido. La proforma. Se procurará, ojo, esto también yo logré destruir el mito ridículo de las tres proformas. Vea, de hecho, o sea, el objetivo es publicar en el portal y que lleguen proformas. 10, 20, 50, 500, no sé las que lleguen. Pero claro, también hay ocasiones en las que, chuta, no llegan ofertas, ¿no? Pero, y de hecho, acuérdense antes de la pandemia, ¿cómo sacábamos? Quienes tienen experiencia antes de pandemia en contratación pública, ¿cómo se sacaba las proformas en ínfima cuantía? Tocaba ir a mendigar de rodillas en la calle, ahí a los locales comerciales, a ver si de milagro nos quieren regalar. Después me enteré que hasta vendían las proformas. Y en la cara les decía a los comerciantes, vea, usted municipio a mí no va a comprar nada. Yo de frente le digo, vea, si quiere la proforma le cobro $5, $10, $20, no sé. Y la gente por desesperación y cumplir el trámite decía, ya, vea, rebájeme. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, y era un milagro conseguir las proformas. Ahora, el objetivo es facilitar la vida a la administración pública. Señores funcionarios públicos, ustedes publiquen en la herramienta y punto. Esa es la obligación de ustedes. Ya no tienen que estar saliendo a las calles a mendigar proformas. Usted, la obligación suya es publicar en el portal, punto. Hay de ustedes que no publiquen, claro, marchan con Contraloría, ¿ya? Entonces, publicado en el portal, claro, esperemos que lleguen proformas. Ahora, ¿qué pasa si no llega ni una? Ahí sí se fregaron, obviamente, ya no llega nada. Pero si llega una, vaya, siga rápido. Si llegan 2, 3, 20, 40, 500 proformas, vaya, siga. Y la norma dice lo siguiente. Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo 3 proformas. En el caso que no sea posible contar con ese número mínimo, La entidad contratante bajo su responsabilidad, sin duda, esto no hace falta, todo es bajo responsabilidad del funcionario. Todo funcionario que firma asume responsabilidad, ¿sí? Podrá continuar con el procedimiento, incluso si hubiere una sola proforma. Vaya, rápido, siga. En el caso de que existan... esto sí es nuevo. Entonces, a ver, ahí me detengo, ¿no? Entonces, antes, claro, muchas instituciones locas decían que, no, hay que volver a publicar hasta tener tres proformas. Vea... Yo creo que aquí los psiquiatras van a reivindicarse económicamente y van a tener muchos clientes. En el sentido que, o sea, no, pues oiga, o sea, ¿qué tal el caso de proveedor único? O sea, ¿y va a seguir publique y publique y publique hasta contener tres proformas? No, déjese pendejas. O sea, no. La verdad, ya el psiquiatra va a reivindicarse económicamente con tanto cliente que pedían esa locura. Y habían entidades que con una proforma cogían y publicaban otra vez. Y publicaban. O sea, por favor, esa gente no debería trabajar en el Estado, en serio, no, le hacen daño aquí en presión pública, ¿sí? Con una sola proforma, vaya, de hecho yo saqué el criterio del Procurador General del Estado en este sentido, es que no vamos a estar esperando aquí tres proformas, ese mito ridículo, por favor, no. Y ahora la norma reglamentaria ya dice clarito, ¿sí? Incluso si hubiera una sola proforma, ¿ya? Ahora, algo que es nuevo y que de hecho se aplicaba antes, pero claro, no había fundamento normativo, ahora ya lo hay, ya, los proveedores... también se equivocan, también son humanos, aquí no somos dioses. Y en las cotizaciones que cargaban en la herramienta o en físico, antes, lo que sea, se equivocaban. Y las entidades contratantes no sabíamos qué hacer. Claro, en una subasta con validación, en una licitación con validación, fresco, tengo la herramienta, tengo la figura, tengo la norma, tengo todo con validación de errores. Pero en la misma cuantía, chuta, ¿y ahora qué hago? 1 + 1 = 5. Chuta, y ahora 1 + 1 = 5, ¿qué hago con esa proforma? Ahora, a partir del 28 de octubre, se hace otro ajuste de tuercas a las ínfimas cuantías y dice lo siguiente. En el caso que existan imprecisiones, como la que estoy hablando, 1 + 1 = 5, me equivoco en el objeto y me contradigo en el objeto, ¿sí? En el caso de que existan imprecisiones o inconsistencias de forma, la entidad contratante podrá solicitar las aclaraciones necesarias que solicita la entidad en un término, claro, días laborables, de máximo 2 días laborables, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier contradicción que los proveedores también metíamos la pata, nos equivocábamos, en la oferta poníamos una cosa, en el anexo poníamos otra diferente, errores de forma. Entonces, ahora ya puedo decir, oye, ve proveedor, ve, anda, ve, corrige, ¿qué mismo estás ofreciendo? ¿Ya? Entonces, eso, ¿sí? 6, con las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionará al proveedor, si me llega 1, 2, 3, 40 ofertas, yo cojo, analizo, pero se destruyó el mito ridículo. Y por favor, con todo respeto y cariño, por favor, quienes son alumnos míos saben que yo, primero soy crudo, obviamente, en las cosas, en hablar, yo no tengo pelos en la lengua, así, yo digo de frente las cosas, pero también lo digo con mucho respeto y cariño, porque yo sí quiero que la administración pública evolucione, que dejemos de ser dinosaurios para poder evolucionar justamente, y ese miedo ridículo, cobarde a Contraloría, y la propia Contraloría también, que dejen de ser perseguidores. Ya, ahora la norma está clara, se acabó el concepto del precio más barato, porque la administración pública, por barateros y por el miedo cobarde, ridículo a la Contraloría, hemos comprado basura, porque a veces, no siempre, pero a veces lo barato sale caro, y el concepto de mejor valor por dinero justamente destruye eso, al diablo, a mí que me importa lo más barato. Claro, tengo que demostrar técnicamente, científicamente, que este producto es el mejor, si es más caro no me importa, pero quiero este producto porque es mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Con las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionará al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero. Y el mejor valor por dinero no es que el precio más bajo, no, sino que tengo que hacer un análisis costo-beneficio, costo-eficiencia. Entonces, ya, yo he visto instituciones que, por ejemplo, sí, llegan ofertas súper baratas, pero no cumplen ni siquiera los requisitos legales. Y eso es por simple lógica, en una subasta, en una licitación, a mí qué me importa la oferta económica si no cumple los requisitos mínimos legales, o sea, por simple lógica. Y solamente aquellas ofertas que cumplan con los requisitos legales, los requisitos mínimos del pliego, claro, pasan a la evaluación por puntaje, sin duda. En la ínfima cuantía es lo mismo. Por favor, yo he visto criterios ridículos. Ay, no, es que mejor tumbemos la ínfima porque esta oferta estaba más barata. A mí, ¿de qué demonio me sirve que la oferta sea más barata si no cumple los requisitos mínimos? Si no cumple los requisitos legales. Entonces, no cumple. Es que es más barata. A mí, ¿qué me importa? Al diablo que sea más barata, no importa. ¿Sí? Y la norma dice clarito, ¿no? Al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero, conforme lo dispuesto en el presente reglamento, verificando que el proveedor no tenga inhabilidades, obviamente, ¿no? Que yo no sea el hermano del alcalde si quiero vender al municipio, por ejemplo, ¿no? Que yo no sea hermano del ministro, de la máxima autoridad, ¿no? Entonces, obviamente, ¿sí? Con el proveedor seleccionado, se suscribe el orden de compra. Vean qué sencillo. Punto 8. Para la ejecución ya la fase contractual, se aplica toda la normativa de los contratos en general, es decir, multas, prórrogas de plazo, todos esos trámites normales para los procesos de subasta y licitación también son perfectamente aplicables en ínfima cuantía, ¿no? Una vez emitida la orden de compra de ínfima cuantía, tiene que reportarse en el portal en 5 días. Sencillo. O sea, ese es todo el trámite de ínfima cuantía. Estamos hablando de cuántos documentos, son 6, 7 documentos. Sencillo, en cambio una subasta sí son, pero por lo bajo, 40 y pico archivos. Imagínense ustedes la diferencia.
Sí, teníamos por acá apagado el micrófono, doctor. Me llegan inquietudes, doctor, me dice, aunque ya le acabo de explicar, pero insisten, doctor, ¿cómo ponemos en práctica en ínfima cuantía el criterio de valor por dinero, me dicen?
Ya. Mejor valor por dinero significa que hay que romper el paradigma de que, uy, es que este está más barato. No, vea, y sobre todo, a ver, a mí me gusta, tal vez hagamos algún programa solamente de este concepto de valor por dinero, sería interesante, en el sentido de que, a ver, cuando pensemos en el ámbito personal privado, sí, en el ámbito personal privado, cuando yo quiero comprar lo que sea, un pan, una camiseta, lo que sea, lo que yo quiera, no sé, lo que quiera comprar para mí, con mi plata, de mi bolsillo, ¿uno qué compra? ¿Lo más barato o compra lo mejor? Y ojo, en el concepto de valor por dinero, no siempre lo más caro es lo mejor y no siempre lo más barato es lo peor. No, incluso hasta en comida, hasta en ropa, en celulares, en etc. Hay promociones en las que si uno aprovecha, vea, hasta la mejor marca y lo que era más caro lo consigo, pero hasta he conseguido yo hasta con 90% de descuento. O sea, imagínense, o sea, pero más barato que las marcas desconocidas, ¿ya? Entonces, no siempre lo más caro es lo mejor y no siempre lo más barato es lo peor, ¿ya? En todo caso, el concepto de mejor valor por dinero es, ustedes tienen que comprar el mejor producto. Y si el mejor producto es más caro, ¿a mí qué me importa? O si el mejor producto es más barato, ¿a mí qué me importa? El objetivo es comprar el mejor producto al precio que sea. Obviamente comparando, considerando factores de rendimiento y toda la situación, ¿ya? El mejor ejemplo del mundo que siempre he puesto y lo seguiré poniendo porque con esto creo que me hago entender facilito. Si quiero comprar pilas, yo tengo las pilas de carbón que valen 70, 80 centavos en promedio. Tengo las pilas de alcalina que valen entre $1 a $1.25. Y tengo las pilas recargables que son carísimas, valen 15 a 18 dólares. ¿Pero será que son carísimas? No, costo-beneficio. Yo uso mucho pilas por los micrófonos inalámbricos que utilizo. Entonces, obviamente, las pilas de carbón me duran 8 horas de uso. Lo hablo por experiencia. Las pilas alcalinas me duran 16 horas, 2 días enteros que yo uso. Y las pilas de alcalina yo compré $16. Y marca Energy, es buena marca. 2 años no he comprado más pilas. Entonces, claro, me he ahorrado, costo-beneficio, me he ahorrado más de $200. O sea, no es que me he hecho millonario para nada, pero, o sea, me he ahorrado. Y sobre todo la eficiencia burocrática de estar saliendo a comprar pilas, que era un relajo. Entonces, yo prefiero pagar $16. Prefiero pagar 16 veces más caro al momento que hago la compra. Sí, pero en cambio, oiga, obviamente costo-beneficio en el tiempo, nunca más compro pilas, al menos 2, 3 años, ya voy 2 años no he comprado pilas y uso bastante. Entonces, costo-beneficio, o sea, me sale más barato. Esa es la mentalidad de valor por dinero.
Doctor, una misma persona me hace tres preguntas. Dice, la persona de contacto es la encargada de realizar el análisis de las proformas, es decir, realizar la razón de las proformas y recomendar al proveedor seleccionado. Otra pregunta dice, dentro de los errores aritméticos de las proformas se podrían enviar a convalidar, calculando que se podría modificar el valor de la proforma, y en el sentido de lo indicado en el numeral 5, debo publicar las veces que sean necesarias hasta obtener una proforma por el portal, y si llegan a través del correo del contacto de forma física a la entidad, ¿no deben ser analizadas?
Ya, buenas preguntas. A ver, en primer lugar, la norma dice una sola publicación. Obviamente, si es que llega una proforma, sigue. Si no llega ninguna proforma, claro, tocará volver a publicar. ¿Qué más queda? ¿Ya? Si llegan ofertas, si llegan proformas fuera de la herramienta, por cualquier mecanismo que sea, no pueden ser consideradas según la norma jurídica. ¿Ya? Otra aclaración también. A ver, ya vean, mis alumnos ya me están escribiendo por interno. No, yo entiendo el espacio en medios de comunicación, es muy complicado. Están bombardeando de preguntas, entiendo seguro. No se va a alcanzar a responder todas las preguntas. Mil disculpas, pero bueno, por lo menos del aporte que estoy dando, al menos del espacio radial, pues espero poder contribuir y espero poder aclarar muchas dudas e inquietudes que tenemos a través de este espacio radial.
Doctor, me mandan acá por interno también saludos, dices desde la provincia del Napo, específicamente del Cantón Tena, me envían saludos por interno, doctor, al número de celular, al WhatsApp.
Chévere, ¿no? Si están de todo Costa, Sierra Oriente, que nos están escuchando acá en la radio, qué gusto poder compartir por lo menos. Sí, lamentablemente, yo tengo más de 50,000 personas acá en WhatsApp, en Facebook, y no alcanzo. Es imposible para mí responder tantas preguntas que me bombardean todos los días, pero por eso mismo yo siempre les invito, vengan acá los días jueves a las 11:30. Yo tengo este programa, me dedico justamente para poderles ayudar, no a 1, 2, 3 personas, sino a todos los miles de personas que me escuchen acá.
Y finalmente, doctor, ¿cómo pueden precisamente contactarse con usted? ¿A qué número de teléfono, a través de sus redes sociales? ¿Cómo está, doctor?
Sí, sobre todo en redes sociales. Yo, bueno, estoy ocupado asesorando unos casos de seguridad nacional, sí estoy un poquito complicado de tiempo, pero por ahí estoy sacándome unos tiempitos justamente para hacer unas ilustraciones y publicar en redes sociales. Síganme como Instituto Nacional de Capacitación y también como abogado Pablo Osvaldo Dávila en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ahí estoy yo en redes sociales. Entonces, claro, ahí pueden empaparse un poquito más de estas cosas, de estos tips, y ya saben, los jueves 11:30, pues estamos listos ahí. Y claro, obviamente, eso sí, estoy armando, chuta, les tengo una alternativa excelente. En el mes de enero, vamos a empezar la Escuela de Formación en Contratación Pública, que es el programa académico más completo, más formal. Es bien duro el estudio, pero ahí sí aprenden porque aprenden a la fuerza. Entonces, vale la pena, y justamente estamos actualizando todito, porque vea, cambió todo, ¿no? Entonces, estoy actualizando absolutamente todo, poligrafiados, temáticas, los docentes, todo estamos actualizando justamente para en el mes de enero. Pero ojo, la escuela empieza en enero, pero yo en diciembre ya mando los deberes y las lecturas previas, así que no dejen de seguirme en redes sociales, porque la Escuela de Formación en Contratación Pública es el programa académico más serio y más formal y más duro que hay en materia de contratación pública para entender y aplicar correctamente la contratación pública.
Listo, doctor, un honor como siempre tenerle en este espacio radial, y gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, no específicamente como radio, ¿no? Sino a la gente que ya nos escucha, a la gente que ya nos ve a través de las redes sociales. Hasta el próximo jueves, doctor, muchas gracias.
Carlos, un gusto para mí, un cordial saludo a todas las personas que nos escucharon, un gusto y nos vemos el próximo jueves. A las órdenes siempre.